Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues aquí comienza, queridos amigos, nuestra andadura en la radio. La haremos y la completamos naturalmente con el equipo habitual de nuestra redacción, de técnicos y de redactores, y a partir de las 10 de la noche con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila, para ponerle ese punto de reflexión y análisis a la actualidad, siempre necesaria, porque no crean ustedes que es fácil contar. Primero es bastante aburrido contarles la actualidad tal y como la sirven sus actores, y en segundo lugar, es bastante molesto tener que hacerlo y saber que, a fin de cuentas, aquellos que no saben cómo hacer una investidura ni cómo llegar a pactos o acuerdos están cobrando desde que son diputados en las asambleas, en los congresos, en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si además estamos asistiendo a ese nivel bajísimo, declarativo de algunos, pues peor todavía. En fin, muy buenas tardes, señoras y señores. La investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid, al menos de momento, sigue siendo una verdadera incógnita, agravada ahora, aunque sea de forma indirecta, por todo lo que ha vivido Ciudadanos el sábado en la manifestación del orgullo gay. Partido Popular y Ciudadanos han firmado un pacto en Madrid que Vox de inmediato ha calificado de auténtica vergüenza. El pacto es el siguiente: Díaz Ayuso, presidenta con 7 consejerías; Ignacio Aguado, vicepresidente, con 6, que necesitan los votos de Monasterio para poder gobernar. Es decir, que no hay consejerías, ni hay presidenta, ni hay vicepresidente si Vox no lo apoya. Y sin embargo, Vox solo es un invitado de piedra. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, en un último intento auténticamente desesperado, se va a reunir mañana por la mañana en lo que será una segunda ronda de contactos tras el acuerdo entre los de Casado y Rivera. Creo que va a verse con cada uno unos 15 minutos más o menos, pero ya les digo que es un intento a la desesperada. Los contactos tienen como objeto que faciliten el nombre de un candidato o candidata de cara a la sesión de investidura del miércoles. Lo cierto es que, y tampoco hay que ser muy inteligente ni estar muy informado, basta con saber lo justo de la actualidad de España. Lo cierto es que la sombra de Murcia, lo ocurrido en Murcia, se proyecta también en la Comunidad de Madrid. De hecho, Rocío Monasterio insiste en que si Ciudadanos se reafirma en hacer un apartheid a Vox, Vox solo apoyará un gobierno monocolor del Partido Popular en esta comunidad autónoma.
La posibilidad de que si Ciudadanos tiene tantos remilgos y tantos asquitos a reunirse con nosotros o a tener o a formar o a acordar un acuerdo, a acordar un papel con nosotros, pues que exista un gobierno monocolor del Partido Popular.
Remilgos y asquitos, dice Monasterio, y no les falta razón, y aunque Monasterio deja la última palabra para una eventual reunión entre Rivera, Casado y Abascal, ella insiste en que con ellos la política de trileros no les va. Rivera, Casado y Abascal tienen un margen ya muy estrecho para reunirse, y esa reunión entre los tres líderes nacionales, miren ustedes, no se va a dar. Rivera, y se lo puede contar Onda Madrid, ya ha contestado a Abascal que si van a cambiar el sentido de su voto, que se lo cuenten a los equipos autonómicos de Ciudadanos, pero que él no ve necesario una reunión al más alto nivel. Lógico, por otra parte, porque si no hay necesidad, piensan en Ciudadanos, de reunirse Aguado, Monasterio y Díaz Ayuso, ¿cómo va a haber necesidad para que se reúnan los jefes de estos tres? Rivera ha roto cualquier posibilidad de puente en este sentido. Ciudadanos es un partido en estos momentos en el trapecio, y con un trapecista que ve desde arriba cómo algunos de los principales del circo se van yendo, y que no sabe cómo torear bien este morlaco que es el de la Comunidad de Madrid, que le ha salido desde luego un pelín despistado, pero con mucho trapío, y si me ponen ustedes, con la experiencia de un cinqueño. Los de Rivera tienen que aclarar la situación y tienen que aclararse ellos también. Es imposible entender que Ignacio Aguado sea el vicepresidente con los votos de Vox, pero sin reunirse ni pedírselo a Vox. Es imposible entender que Ciudadanos tenga en su poder 6 consejerías sin que ninguno de esos consejeros crea que debe su puesto a los votos que le da Vox. Los de Abascal ciertamente no piden mucho, y esa es la verdad, pero alguien debe tener la iniciativa de sentarse con Vox y decirles qué van a hacer con los votos de Vox. PP y Ciudadanos insisten en que lo que Vox quiere ya está recogido en lo pactado entre Díaz Ayuso y Aguado. Pero Vox quiere algo más. Quiere que se cumpla la escenografía. Quiere que se cumpla una escenografía que sirva para transmitir a los suyos que sus votos determinan y que valen para algo. El espectáculo es truculento y poco digno de aquellos que han hecho de la política su profesión y cobran de ella. Así es como estamos.
Llamaré a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, para decirles que personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes, donde ellos quieran y cuando ellos quieran. Yo he despejado mi agenda de mañana y a partir de las 8 de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados, esperando cuando cualquiera de ellos, si son los dos mucho mejor, se dignen a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación.
Pues miren ustedes qué rápida van las cosas, porque este testimonio de Santiago Abascal, que habla de la gravedad de la situación y de la necesidad de reunirse él con Casado y con Rivera, es un corte de hoy, de hace unas poquitas horas, y sin embargo ya no vale para nada. Se ha quedado viejo, es antiguo. Lo que Abascal está pidiendo, está exigiendo y está rogando ante la gravedad de la situación de que pueda no haber una investidura el miércoles y que esto se convierta en un Murcia versión 2, es un encuentro al más alto nivel. Y ese encuentro ya lo ha anulado y se lo ha cargado Albert Rivera al decir que si Vox quiere cambiar el sentido de su voto, que se lo digan a las delegaciones autonómicas de su partido. En consecuencia, interpretamos nosotros, no ve ningún tipo de necesidad para esa reunión al más alto nivel.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En Onda Madrid a las 8 y 7 minutos, esto que les he contado hasta el momento tiene que ver con la investidura, la probable investidura de Isabel Díaz Ayuso. En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, también está llena de incertidumbre y de inquietudes políticas que van cambiando cada día.
Hoy no hay ninguna otra decisión que vaya más allá de lo que el presidente ha explicado, incluso públicamente, respecto a la oferta para eventuales independientes propuestos por Unidas Podemos o la posibilidad de ocupar algunos puestos en la estructura de la Administración que no sean el Consejo de Ministros.
Pues ¿qué parte de la declaración de Cristina Narbona no entiende Pablo Iglesias? ¿Qué parte de la declaración de Pedro Sánchez cuando le dijo que un gobierno de colaboración pero no de coalición no entiende Pablo Iglesias? Porque Pablo Iglesias sigue insistiendo en lo mismo, R que R con la misma melodía. Melodía que no le compran en la calle Ferraz, ni mucho menos. Hoy se ha reunido además la dirección del Partido Socialista para decir por unanimidad a su candidato a la presidencia del gobierno que el PSOE tiene que gobernar con un gobierno monocolor. ¿Qué parte de esa palabra no entiende Pablo Iglesias? Un gobierno monocolor. Podemos sigue allanando el camino con tal de que pueda poner ministros en el gobierno, en ese gabinete. Pablo Iglesias sigue cediendo y renunciando a algunos de sus postulados ideológicos en el empeño, sin consultar las bases, por cierto, porque esto de podemos ver el problema catalán de otra manera, el referéndum de otra manera, la situación de los presos de otra manera, algunas políticas económicas de otra manera, esto es ceder, esto es medular, esto es sustantivo dentro de un partido político. Aún así, y a pesar de los guiños que envía Pablo Iglesias, el PSOE no transige.
Un gobierno de coalición que sea capaz de afrontar los retos fundamentales de nuestro país. Vamos a seguir planteando pues nuestra flexibilidad. Hemos sido flexibles con respecto al programa, flexibles con respecto a la cuestión catalana, flexibles en cuanto a la fórmula. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas.
¿En qué parte de la flexibilidad que anuncia y propone Pablo Iglesias está la renuncia del propio ideario ideológico de Unidas Podemos? Porque probablemente ya hemos llegado a esa renuncia, evidentemente. Algunos de ustedes dirán, pero bueno, vamos a ver, esto de la colaboración y de la coalición, ¿por qué no puede haber ministros de Podemos dentro de un gobierno que se dice de izquierdas? ¿Por qué no puede estar Pablo Iglesias dentro de ese gabinete? Pues miren ustedes, porque no pueden estar juntos en un Consejo de Ministros, en un mismo gabinete, los jefes de dos partidos políticos. Porque no pueden estar juntos los jefes de dos partidos políticos, porque eso tiene siempre un final anunciado y siempre es el peor. ¿Qué pasará el día en que Sánchez cese a un ministro de Podemos? Que habrá crisis. ¿Y qué pasará si un día el cesado fuera el propio Pablo Iglesias? Pues que sería una supercrisis con un adelanto electoral ya cantado. Pablo Iglesias pide algo que él no concedería si estuviera en el puesto de Sánchez, con toda seguridad. Y ya no es cuestión de que diga que se portará bien cuando se hable de Europa, que será condescendiente con los presos catalanes y su situación, que se olvidará de la España federal, del referéndum, para examinar la monarquía. No, no es cuestión de que Pablo Iglesias lo diga o lo firme en un papel. Es que simplemente no lo creen en el PSOE. Al final, entre Pablo Iglesias y el PSOE, sucede lo que en la fábula de la rana y el alacrán. Puede siempre la condición y la naturaleza de cada uno. Por eso el PSOE no cree a Pablo Iglesias.
Si quiere usted gobernar con nosotros, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en un programa y en equipos de gobierno para garantizar precisamente esos programas. Y yo creo que los buenos estudiantes tienen que tener los deberes hechos. Hoy estamos en sede universitaria al principio del verano, porque si uno llega a una investidura y solamente va a tener el apoyo de un diputado de Cantabria, pues a lo mejor tiene que repetir en septiembre.
Otro asunto que colea del fin de semana, especialmente de la manifestación del sábado del Orgullo en Madrid. Ciudadanos que pide la dimisión inmediata de Fernando Grande Marlaska por sus declaraciones en lo sucedido en la manifestación del Orgullo, sucesos que hicieron que la delegación de Ciudadanos tuviera que abandonar y salir protegida por la propia policía. Las declaraciones de Marlaska desde luego no fueron afortunadas, desde luego, y aquellos que insultaron y tiraron botellas a los Ciudadanos tampoco. La calle no es de nadie. Conviene recordar también, incluso en días como hoy, Fraguer Ibarne ya no está. Y en todo caso, cuando dijo aquello de que la calle era suya, la calle es mía, eso ocurrió hace 46 años. Y sin embargo, fíjense ustedes, ojo, porque la calle es de quien quiera estar en ella. Y eso no se puede decir a veces en Madrid, que se lo pregunten también a Almeida, a veces en Alsasua, en Rentería o en Pamplona.
Nos hemos encontrado un ministro sanchista. Un ministro sanchista que caliente la calle, que calienta la calle para que nos apunten y que después justifica las agresiones. Es una auténtica vergüenza. Y por eso pedimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska. Y si no dimite el ministro Marlaska, el señor Sánchez debería cesarle inmediatamente.
8 y 12 minutos de la tarde. Esto es El Enfoque. Estos son de Madrid y estas son las noticias que el equipo de redacción de este programa ha destacado para todos ustedes. Se las cuentan David Moreno y Gloria Risco. Ojo, porque vuelven las multas a Madrid Central.
Las sanciones ascienden a 90 euros, aunque por pronto pago bajan a 45. Desde esta medianoche se ha vuelto a multar a los conductores no autorizados a circular por la zona de bajas emisiones debido a una decisión judicial tras la moratoria impuesta por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que anuncia que va a recurrir el auto.
Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Burgos.
Una mujer de 28 años ha fallecido tras ser apuñalada con un arma blanca por su pareja de 39 sin que hubiera denuncias previas por malos tratos, aunque él fue detenido en 2011 por violencia machista y quedó en libertad. Se ha entregado voluntariamente a la Guardia Civil. Tenían dos hijos menores en común.
Apertura de juicio oral a los exjugadores de la Arandina por abusos a una menor.
La Audiencia de Burgos va a juzgar a los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol investigados por una supuesta agresión sexual a una menor de 15 años. El caso salió a la luz en diciembre de 2017 y los futbolistas estuvieron 3 meses en prisión, aunque después fueron puestos en libertad bajo fianza y con cargos.
Reabierto el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía.
La Audiencia de Sevilla ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular Andaluz contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la pieza principal del caso, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios exaltos cargos andaluces.
Y a pesar de lo que algunos creen, España necesita inmigrantes.
Lo argumenta el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, que dice que es necesario para la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, además de la necesidad de incrementar la tasa de natalidad de nuestro país.
Y el Reino Unido, que propone multar a British Airways con más de 200 millones de euros.
Las autoridades británicas quieren sancionar a la aerolínea por la sustracción de datos de clientes desde su página web y de la aplicación móvil. La multa equivale al 1,5% de los ingresos globales de 2017 de British Airways, que ya ha anunciado que efectuará las alegaciones pertinentes.
Y la UNESCO, que inscribe 29 nuevos sitios en la lista de Patrimonio Mundial.
Uno de ellos está en España, es el Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, una vasta zona montañosa en el centro de la isla. De los 29 nuevos sitios inscritos, 4 son naturales, 1 mixto y 24 son culturales.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
¿Qué destacamos de la crónica deportiva?
Pues empezamos por la selección española de baloncesto femenino, que ya está en Madrid tras conseguir el europeo de Francia. Han sido recibidas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y es noticia de última hora otro capítulo más en la historia de Neymar. El jugador brasileño, que quiere salir del club parisino este verano, no ha acudido al inicio de los entrenamientos del club galo, y el Paris Saint-Germain no ha dudado en censurarlo públicamente a través de un comunicado. Un lunes en el que se ha presentado a Joao Félix como jugador del Atlético de Madrid, y en el Real Madrid han vuelto al trabajo tras las vacaciones. El Getafe ha hecho oficial el fichaje de Enric Gallego, el Leganés ha fichado a Alex Martín, procedente del Castilla, y en Wimbledon Rafa Nadal y Bautista acceden a cuartos de final.
Bueno, echábamos de menos a Javier Rodríguez y también a Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
Aquí estamos, con la tormenta casi encima, porque tenemos algunos núcleos tormentosos formándose en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, arrancamos esta semana con menos calor. Hoy las temperaturas máximas han llegado tan solo a los 31 grados en Madrid. Incluso mañana pueden perder un grado. Mañana a la sombra en Madrid capital la máxima se va a quedar en torno a los 30 grados, pero no habrá que fiarse porque este calor llevadero nos va a durar poco. El viernes, atención, la máxima, los valores diurnos podrían llegar a escalar hasta los 40 grados. Va a durar poco ese calor extremo, pero sí que volveremos a ver termómetros muy elevados. Bueno, hasta entonces, mucha nubosidad, como decimos, núcleos tormentosos durante esta tarde-noche y también a primeras horas de mañana martes. Mañana martes va a ser un día muy variable, con mucha nubosidad. Se irá retirando esa tormenta que nos va a acompañar durante las próximas horas. Así que mañana un poquito menos de calor de día y de noche. Dormiremos mucho mejor, Félix, esta noche.
Bueno, a ver si es verdad, Elena. Gracias y hasta mañana, 8 y 16 minutos. Vamos a la Dirección General de Tráfico con la previsión de las carreteras en nuestra comunidad. ¿Qué tal, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En este momento en la red vial de la comunidad continuamos pendientes a lo largo de toda la tarde de un accidente que se ha producido en la provincia de Toledo y que afecta a la comunidad madrileña, concretamente en la 5 a la altura de Casarrubios del Monte. Ha mantenido cortada la vía en sentido Badajoz en el punto kilométrico 38 por el vuelco de un camión articulado, generando hasta 7 kilómetros de retenciones, llegando, como les comentaba, a la Comunidad de Madrid, concretamente hasta Navalcarnero. En este momento acaban de reabrir al tráfico esta vía, han retirado ya el camión accidentado, pero aún quedan retenciones importantes, así que les vamos a recomendar como desvío alternativo la A42 para coger luego la CM41 y acceder de nuevo a la autovía de Extremadura. Intenten evitar circular por esta carretera, a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de este accidente, en la red vial de la comunidad encontramos densidad circulatoria de salida de la capital por la A4 a la altura de Pinto y la A42 en Villaverde. En el resto de la red de carreteras madrileñas, en este instante se circula sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 20 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, arranca una nueva semana de negociaciones con la vista puesta en el debate de investidura del 22 de julio. El candidato Pedro Sánchez se va a reunir mañana con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para tratar de sumar su apoyo, pero ya Pablo Iglesias sabe lo que le ha dicho la ejecutiva por unanimidad a Pedro Sánchez, que forme un gobierno monocolor de colaboración en los segundos niveles con Unidas Podemos, pero ni un ministro de Podemos en el gabinete ministerial. No obstante, los votos morados no serán regalados, y es que Iglesias quiere entrar en el Consejo de Ministros, algo lo que se niega rotundamente el Partido Socialista, que apuesta, como digo, por un gobierno monocolor. Monocolor significa del Partido Socialista y algunos independientes, más o menos bien vistos por Podemos, pero no seleccionados, no elegidos por Pablo Iglesias. Nos cuenta este asunto y este momento casi como minuto y resultado, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez irá mañana a la entrevista con Pablo Iglesias con el respaldo de la dirección de su partido a pactar un programa de reformas, pero para conformar un gobierno monocolor. La presidenta socialista Cristina Narbona negaba la opción de que la formación morada acceda al Consejo de Ministros y volvía a mostrar la desconfianza del PSOE con Podemos.
Lo que creemos es que efectivamente hay todavía una postura por parte de Unidas Podemos que difiere de la postura del Partido Socialista en la gestión de la cuestión de Cataluña.
Pablo Iglesias exponía su cansancio por haber cedido ante el PSOE en los últimos meses y no obtener nada a cambio.
Creo que no hemos parado de ceder desde el principio. A partir de ahí, yo creo que lo que podemos pedir es honestidad.
El acuerdo programático y que servirá de base para el discurso de investidura de Pedro Sánchez es, aseguran, una propuesta abierta en Moncloa. Son optimistas con lo que pueda pasar mañana. Insisten en que hay bases para desbloquear y que hay una ley de la gravedad y todo termina cayendo por su propio peso.
Y miren ustedes, por el propio peso de lo que pasa aquí en Madrid, tenemos que mirar y no de reojo a Murcia, porque en Murcia siguen revueltas las aguas tras el fracaso en la investidura del popular López Miras. Desde Vox, formación que echó por tierra el gobierno de centro-derecha, Santiago Abascal ha pedido una reunión con Pablo Casado y Albert Rivera para desbloquear ese ejecutivo en la región murciana y extrapolarlo también a la Comunidad de Madrid. Beatriz Marín.
Desde primera hora, desde las 8, ha dicho Abascal que iba a estar mañana esperando en el Congreso a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos para desbloquear la situación en Madrid y Murcia, situación que tiene un culpable claro para Abascal.
Creo que en estos momentos los líderes políticos de los tres partidos no tenemos ninguna responsabilidad más importante que tratar de desbloquear la situación que se ha creado por el chantaje de Ciudadanos.
A Rivera, que no le espere, que no va. Esta tarde le ha respondido a Abascal que lo que tenga que decir que se lo diga a los equipos negociadores de estas comunidades y remite a lo que ha dicho esta mañana la portavoz de la Formación Naranja, Inés Arrimadas.
Nosotros no vamos a cambiar el criterio. Los programas y los acuerdos de gobierno son entre Ciudadanos y el Partido Popular. Si Vox quiere rectificar y dejar de bloquear esos acuerdos entre el PP y Ciudadanos, bienvenida sea su rectificación.
Al menos no estará solo Abascal, confirma su asistencia a la reunión el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Bueno, Abascal mañana estará en el Congreso de los Diputados, así lo ha dicho desde las 8 de la mañana, le va a dar igual, porque con Rivera no se va a reunir. Rivera dice que si tiene que decir algo, la gente de Vox que hable con los suyos, pero a nivel autonómico, que él no se reúne. Y ya he dicho antes que tenía cierta lógica, si ya tiene revilgos, esos asquitos a los que se refiere Rocío Monasterios, de reunirse a nivel autonómico, a nivel nacional ya me contarán ustedes. Por cierto, también les he hablado con una cierta decepción por mi parte del nivel que están proyectando la clase política madrileña, y no solamente la madrileña, en estos momentos que no saben qué hacer ni cómo entender los pactos, a pesar de que dicen que han entendido el voto de los españoles y de los madrileños. Lo cierto es que todo está costando mucho, demasiado. Miren, lo que van a escuchar es un testimonio de Rocío Monasterio a los compañeros de la cadena SER hace tan solo 20 minutos, y que da idea del nivel bajo, bajísimo, en el que está nuestra clase política.
Rivera tiene que decidir dónde quiere estar. En esto yo creo que lo quieren saber todos los españoles, ¿no? Porque los españoles no saben dónde está Rivera, lo que quiere. No lo sabe ni Malú.
No lo sabe ni Malú. No hay que hacer más comentarios sobre este asunto. Comienza también una semana intensa en clave de tribunales. El juez Manuel García Castellón, que comanda el caso Villarejo, ha citado a varios imputados en distintas piezas de la causa y ha tomado ya la declaración al hijo del excomisario, y la Fiscalía ha pedido que se le retire el pasaporte como medida cautelar, informa Lupe Ortiz.
Medidas cautelares para tres de los investigados: el hijo de Villarejo, el inspector de policía Antonio Bonilla y el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría. Al primero, el juez García Castellón le ha retirado, como pedía la Fiscalía, el pasaporte. A Bonilla le ha impuesto una fianza de 15.000 euros y al ex embajador la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes. Al término de su declaración, Ligorría negaba que se hubiera contratado al comisario jubilado para evitar la extradición a Guatemala del empresario naviero Ángel Pérez Maura, encargo por el que Villarejo habría cobrado 10 millones de euros.
Primero que todo, no es cierto que lo hayan hecho. Segundo, eso es imposible. No hay forma de... Eso pertenece a todo un proceso que está en manos de la justicia en Guatemala y en España. Nadie puede aceptar una tontería de esa magnitud.
En la ronda de declaraciones por esta pieza, pide una comisión judicial con el magistrado y los fiscales anticorrupción, se trasladará el próximo miércoles a la cárcel de Estremera para interrogar al comisario Villarejo.
Y hasta 200 manifestaciones se han celebrado durante esta misma tarde en toda España en señal de apoyo a la víctima de la manada de Manresa, la joven que denunció en 2016 una agresión sexual múltiple cuando tenía 14 años de edad. Ha declarado hoy en la audiencia de Barcelona, tal y como cuenta Elia Fernández.
La joven ha declarado tras un biombo para no ver a sus presuntos agresores. No recuerda casi nada, solo algunas imágenes. Sospecha que le pusieron alguna droga en las copas que tomó esa noche. Ha relatado que sus presuntos agresores tenían una pistola y que accedió a realizar una felación a dos de ellos por miedo. El principal acusado, según la fiscalía, habría animado al resto a agredirla por turnos. Según la chica, días después le pidió que retirase la denuncia. Tras su testimonio, la fiscalía decidirá si mantiene la acusación de abusos contra los procesados o la eleva a agresión sexual. Diferentes organizaciones de mujeres han convocado hoy concentraciones de apoyo a la víctima.
¡No es abuso! ¡Es violación! ¡Yo sí te creo! ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas!
Violación no es un abuso. Y por tanto, lo que no podemos permitir de ninguna de las maneras es que se vayan diluyendo estas penas o se vaya sacando importancia a lo que es una violación. Y no nos cansaremos de pedir que se haga justicia.
Todos los acusados han negado los hechos.
Bueno, y a ver si nos vamos enterando todos, pero todos en este asunto, porque los inmigrantes son necesarios en España y no solo para incrementar la tasa de natalidad. Así lo ha asegurado hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, que considera a la inmigración como fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Cuando hablamos de este asunto, mejor que hablemos con un poquito de conocimiento de causa, y seguramente que nos vendrá bien a todos en general. Julio César Cobos lo cuenta.
Es una forma de compensar la caída de la natalidad en España, que lleguen inmigrantes y sobre todo jóvenes. Escuchamos a Octavio Granados.
Con gente joven que tengan hijos y que vengan a España no solo a trabajar, sino también a reponer esa pirámide de población.
España necesita inmigrantes para atajar el problema de la natalidad. En nuestro país, tener hijos, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, es un milagro y una maldición. Antes no había control de la natalidad y ahora la precariedad laboral impide que no se tengan los hijos que se desean.
El Estado español no puede seguir siendo espectador en las políticas de natalidad.
Donde se aclara el panorama es en las aportaciones a la Seguridad Social. El primer semestre ha sido bueno en cotizaciones, pero faltan mejores salarios para llegar a buenas pensiones.
Que la gente que ha entrado a trabajar en los últimos años en España cobraran menos que sus padres. y necesitamos para sostenerla que la gente cobre mejores salarios, paguen mejores cotizaciones a la Seguridad Social y así nosotros podremos pagar mejores pensiones.
Lo que urge ahora es tener un gobierno cuanto antes.
Un gobierno cuanto antes en la Comunidad de Madrid, un gobierno cuanto antes en el gobierno de España. Veremos si son capaces los dirigentes políticos de uno y otro sitio de sacar adelante este asunto. Les recuerdo que a pesar de que Pablo Iglesias insiste y en ceder y en ser flexible y más flexible, el PSOE le contesta, solo hay sitio para un gobierno monocolor. Ocho y media de la tarde, primera media hora del enfoque, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes de nuevo, Félix. En este momento les informamos que acaban de abrir al tráfico la A5 en la provincia de Toledo, a la altura de Casarrubios del Monte, donde esta vía ha permanecido cortada a lo largo de la tarde en sentido Badajoz, en el punto kilométrico 38 por el vuelco de un camión articulado y que genera en este momento 7 kilómetros de retenciones que llegan a la Comunidad de Madrid, concretamente hasta Navalcarnero. Como les comentaba, acaban de reabrir al tráfico y han retirado el camión accidentado, pero aún quedan 7 kilómetros de densidad circulatoria. Por este motivo, les seguimos recomendando desvío alternativo por la A42 para coger la CM41 y acceder de nuevo a la autovía de Extremadura. Tengan mucha paciencia y mucho cuidado si van a intentar circular por esta vía. Al margen de este accidente, continuamos con complicaciones también de salida de Madrid por la A4 a la altura de Getafe y Pinto y la A42 en Villaverde. En el resto de la red vial madrileña no encontramos tráfico intenso, tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Ahora mismo aquí en Onda Madrid, en el enfoque, las 8 de la tarde y 31 minutos, abrimos una ventana a la información internacional con Julio Martínez, el flamante ganador de las elecciones griegas, el candidato conservador, jura su cargo como primer ministro.
Kyriakos Mitsotakis, líder de la nueva democracia, se ha hecho con la mayoría absoluta en Grecia, con casi el 40% de los votos y 158 de los 300 escaños que conforman el Parlamento griego. Tras saludar a su predecesor, Alexis Tsipras, el nuevo primer ministro ha jurado el cargo en nombre de la Santísima Trinidad.
El pueblo de Grecia nos otorgó ayer un importante mandato para cambiar el país. De ahora en adelante cumpliremos trabajando duro. Tenemos absoluta confianza en nuestra capacidad para enfrentarnos a las circunstancias.
Así da comienzo una nueva etapa política en Grecia con el mejor resultado del centro-derecha desde hace más de una década y la debacle de los partidos de ambos extremos del arco parlamentario.
El Papa hace un llamamiento para acoger y ayudar a migrantes y refugiados y homenajea a aquellos que se juegan la vida para rescatarles en el mar.
En el sexto aniversario de su primera visita a la isla de Lampedusa, el Papa Francisco ha celebrado una homilía ante cerca de 250 personas, entre ellas inmigrantes y socorristas. Ha recordado a todos los que han perdido la vida en el mar escapando de la miseria y la guerra.
Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata solo de migrantes, en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada.
Esta misa se ha celebrado en pleno pulso entre el ministro italiano Matteo Salvini y varias ONG de rescate que cuestionan su política migratoria.
Italia condena a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares por el plan Cóndor.
Entre los condenados está el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Trocoli, el único que se ha personado en el juicio y que residía libre en Italia tras fugarse de la justicia en 2007. Fue uno de los promotores de la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina, que asesinó y secuestró a varios cientos de personas en las décadas de los 70 y 80. Todos han sido condenados por delitos de homicidio involuntario y tendrán que asumir las costas del juicio.
Y Francia, que tendrá que pagar 500 euros a Salah Abdeslam, el único terrorista superviviente de los atentados de París de 2015.
Un decreto sobre las condiciones de vigilancia de los presos con riesgo de fuga o suicidio es el causante de que el Estado francés tenga que pagar 500 euros a uno de los cabecillas de los atentados que dejaron 130 muertos en París. Fue su abogada la que denunció la inconstitucionalidad de grabar al yihadista durante las 24 horas del día. En un primer momento se rechazó rechazó su demanda, pero finalmente sí se llevó a trámite. Pero pese a ello, Abdeslam, que sigue sin colaborar con la justicia francesa, se niega a cobrar esos 500 euros.
Y pensábamos que era en España donde ocurrían las cosas raras en el mundo de la justicia. Más rara que esta es difícilmente superable, la verdad. Un asesino que además tiene derecho a cobrar 500 euros del Estado francés. 8:35 de la tarde, el enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues tiempo ya a las 8 de la tarde y 37 minutos para otras noticias de Madrid con David Moreno.
Menos de 48 horas para el pleno de investidura, Félix, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no está nada claro, ni siquiera si habrá candidato. Tendrían que proponerlo mañana. Partido Popular y Ciudadanos han llegado a un acuerdo con 155 medidas y el reparto del gobierno, sin incluir a Vox, que lo ha calificado de vergonzoso y podría apoyar solo un gobierno monocolor del Partido Popular. De momento, el presidente de la Asamblea ha convocado para mañana una nueva ronda de contactos previa al debate del miércoles. José Frutos.
El acuerdo PP-Ciudadanos ha alejado más a Vox de la posibilidad de apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Rocío Monasterio considera inadecuado que el Partido Popular lo haya firmado sin esperar a que ella enviara a la candidata popular un borrador de otro acuerdo, el negociado en paralelo entre ambas.
La política del trilero pues no va con nosotros, ¿no? Y, claro, tampoco nos parece de recibo la política de Ciudadanos del apartheid, de tratar a los votantes de Vox como si fueran apestados.
La situación, dice, podría desbloquearse si Albert Rivera accede a reunirse mañana con Pablo Casado y Santiago Abascal. También sugiere un gobierno monocolor del Partido Popular si Ciudadanos sigue negándoles la interlocución. Todo esto ocurría después de que el Partido Popular y Ciudadanos firmaran su pacto de gobierno con 155 medidas, entre las que ellos destacaban la bajada de impuestos, el apoyo a las familias o el mantenimiento de los servicios públicos como sanidad y educación con libertad de elección. La popular Díaz Ayuso resaltaba que se incluyen también propuestas de Vox.
Y son propuestas que en un principio nos trasladaron desde Vox y que nosotros hemos ido hablando con Ciudadanos y hemos integrado, como es más rebajas fiscales, como puede ser, por ejemplo, la revisión de las subvenciones en la Comunidad de Madrid, el compromiso con la austeridad o con la libertad de elección y el respeto a qué educación quieren los padres para sus hijos.
Otra medida alude a poner a disposición policial datos de la Administración Regional sobre inmigrantes en situación irregular. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, considera que es un acuerdo histórico, un acuerdo liberal, y está dispuesto a mostrárselo a Vox para recabar su apoyo.
Y no tendría, por lo tanto, inconveniente en que nos sentáramos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo. Y para explicarles por qué entendemos que es bueno para la Comunidad de Madrid y por qué entendemos que nos va a permitir seguir creciendo y prosperando y situar a nuestra región en una de las regiones más prósperas de toda Europa. Pero evidentemente ellos son los dueños de sus votos.
Aguado ha llamado a la responsabilidad de los dirigentes de Vox para evitar un ejecutivo de izquierda.
Mañana sabremos si hay candidato o no, qué pasa en las reuniones y si el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos cuenta con apoyos suficientes. Les hacen falta los votos de Vox, aunque ellos hablen, como acabamos de escuchar, de un acuerdo histórico para conseguir un gobierno de coalición Begoña-Alarcón.
PP y Ciudadanos se repartirían sus áreas de gobierno en 13 consejerías, 4 más que actualmente, 7 para el Partido Popular, 6 Ciudadanos. Con Isabel Díaz Ayuso como presidenta, formaría un equipo que se encargaría de presidencia, interior, emergencias y desarrollo local, hacienda y función pública, justicia, ordenación del territorio y vivienda, medio ambiente y, por último, agricultura y sostenibilidad. Ignacio Aguado sería el vicepresidente y Ciudadanos asumiría también la portavocía del Gobierno regional y además las consejerías de Deportes y Transparencia, Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo, Universidades e Innovación, Asuntos Sociales y Familia, Transportes e Infraestructuras y, finalmente, Cultura y Turismo. Para el reparto se han creado carteras nuevas como la de Universidades, Agricultura, Emergencias o la de Ciencia. Otras se han desdoblado, por ejemplo, Economía para Ciudadanos, Hacienda para el Partido Popular, y algunas áreas se han unificado con otras.
Al margen de la Asamblea sigue la polémica por lo que ocurrió en la manifestación del Orgullo el sábado. Dirigentes de Ciudadanos fueron increpados y tuvieron que salir escoltados por la policía. Han vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, que aseguró que el pacto con Vox tenía consecuencias. Marta Zúñiga.
Dice la vicealcaldesa Begoña Villacís que sus compañeros de la formación naranja pasaron miedo al ser rodeados por cientos de personas.
Aquí hay unos totalitarios, aquí hay unos acosadores y aquí hay unas víctimas. Y nadie en democracia, nadie de verdad puede ponerse del lado de los acosadores y pretender que sigue siendo un demócrata o empezar a entender sus razones. No, lo que ocurrió el sábado en Madrid, eso fue violencia, violencia de la más extrema. Le puedo decir que el sábado hubo miedo.
En declaraciones a Televisión Española, Villacís ha pedido la dimisión del ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, por afirmar que el pacto con Vox tenía consecuencias antes de que ocurriesen los incidentes. A su juicio, esto le hace responsable de lo ocurrido. Mientras, desde Colegas Confederación LGTB Española, su portavoz, Rutilio Martínez, condena así los hechos.
No representa los valores y las reivindicaciones que durante décadas ha hecho el movimiento LGTBI. El movimiento LGTBI se ha caracterizado por sumar a diferentes sectores de la sociedad a través del respeto, de la tolerancia, de la igualdad, de la inclusión.
Desde la delegación del Gobierno se recalca que la marcha transcurrió sin incidentes relevantes. La necesidad de escoltar a miembros de Ciudadanos, la caída de 4 personas desde una carroza y un apuñalamiento en la Plaza del Rey fueron los hechos más destacados.
Sobre Madrid Central, se lo avanzamos el viernes, un juzgado ha paralizado la moratoria en las sanciones para los conductores que accedan sin permiso. Así que han vuelto las multas. Lo primero, en la calle, los madrileños.
Es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final se mete alrededor. No entiendo el tema de ahora lo quito y ahora lo pongo.
Un poco raro porque lo quitan, lo vuelvan a poner, pero de momento yo creo que es por la contaminación, yo creo que es para el bien.
Me llevé una alegría cuando dijeron que había una moratoria hasta septiembre y que ahora la han anulado los de Greenpeace y todo eso. Horrible me ha parecido. Me lleva un disgusto, ya ves.
Que la hayan vuelto a poner me parece una buena idea. Como se ha demostrado, los niveles de contaminación han bajado.
Es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final no entiendo el tema de ahora lo quito y ahora lo pongo.
Primero sí, luego no, ahora sí, pasado mañana, quién sabe, porque el Gobierno Municipal de Partido Popular y Ciudadanos va a presentar alegaciones al auto del juzgado que ha reactivado Madrid Central. Dicen que la moratoria de multas es adecuada y está ajustada a derecho, aunque eso sí, acatarán la decisión de la justicia. Mar García.
El gobierno de Martínez Almeida no agota plazos, prepara alegaciones, el alcalde discrepa y acata.
Nosotros no nos vamos a meter con los jueces como se hacía antes. Nosotros lo que vamos a hacer es respetar, acatar las resoluciones judiciales, tanto las que no son favorables como las que no nos son favorables, y presentaremos los recursos pertinentes frente a esas resoluciones judiciales.
Critica Martínez Almeida lo que califica de barra libre sin multas de Manuela Carmena y la hipocresía de un gobierno que sancionaba solo a los vehículos sin etiqueta hasta que perdieron las elecciones.
¿Cuánta hipocresía cabe en ese equipo de gobierno para decir, por un lado, que respetaban y que querían mejorar la contaminación y la calidad del aire en Madrid, y para otro lado, a escondidas de los ciudadanos, decirles o prohibir que se pusieran multas en Madrid Central?
En Cibeles defienden para Madrid Central otro modelo basado en alternativas y no en restricción.
El recurso contra la moratoria en las multas de Madrid Central lo presentó el viernes por la mañana Ecologistas en Acción. Por la tarde concedieron las medidas cautelarísimas que habían solicitado, la suspensión inmediata de esa moratoria. Entre sus argumentos, una posible modificación a Madrid Central si no funciona, pero no suspenderlo porque dicen que provoca un efecto llamada con efectos nocivos sobre la salud. ¿No es verdad?
Los datos de contaminación registrados hoy en la zona centro son más bajos que los del lunes pasado. Así lo asegura la Plataforma en Defensa de Madrid Central, aunque creen que todavía es pronto para sacar conclusiones. Para el portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la plataforma, Paco Segura, el problema es que el ayuntamiento no tenía un plan alternativo, por eso el juez ha visto razonable mantener el sistema de multas. En los micrófonos de Onda Madrid ha dicho que se ha dado importancia a la salud de los madrileños.
Las multas son solo un medio para conseguir un fin, que es el importante, que es rebajar la mala calidad del aire, que está en límites superiores a los que dice la ley. Y Madrid Central ha demostrado ser muy eficaz. Era, en los pocos meses que ha estado vigente, una de las zonas de bajas emisiones más eficientes en cuanto a bajar la contaminación de toda Europa.
Insisten que la suspensión de la moratoria es una buena noticia, ya que 15 personas mueren al día en Madrid a causa de la mala calidad del aire.
Para mejorar la calidad del aire y reducir el número de coches, además del transporte público, una buena opción son las motocicletas. En toda España, las matriculaciones han aumentado un 11% en el primer semestre del año, casi 100.000, pero en Madrid el aumento supera el 37%. Anesdor, la asociación que representa al sector, pide revisar las limitaciones de acceso de las motos a Madrid Central y que la moto tenga un papel más relevante en la capital. Paloma Nolasco.
Casi 100.000 matriculaciones en el primer semestre del año, un 11% más que el pasado en el conjunto del país. La cifra se dispara en Madrid hasta el 37%. Por ello, y porque contaminan menos, la moto tiene que tener un papel relevante en las políticas de movilidad. José María Riaño, secretario general de Anesdor.
A la vista de los datos de contaminación que tiene el propio ayuntamiento, las motos son más eficientes que otros vehículos motorizados, más eficientes en términos de NO2, pero más eficientes en términos de partículas también. Y a la vista de estos datos de contaminación, lo lógico sería eliminar esas restricciones horarias que tienen actualmente las motos.
Proponen eliminar las restricciones horarias de Madrid Central de 10 de la noche a 7 de la mañana y más plazas de aparcamiento respecto al 13% que representan en el conjunto del parque móvil. Además, un plan de seguridad, pues en 2018 hubo 15 motoristas fallecidos, el 43% de las víctimas mortales registradas en la ciudad.
8:47 en verano y más en este mes de julio, no está de menos una pequeña ventana a la vida cultural.
Música para todos los fines de semana de julio con la 32ª edición del certamen Clásicos en Verano. En total, 148 conciertos que se celebran en hasta 71 municipios de la Comunidad de Madrid. Un programa de alta calidad que espera acoger a más de 16.000 personas. El asesor del festival es Pepe Monpeán.
Tenemos este año conciertos dedicados a Clara Schumann y a Bárbara Strozzi, dos mujeres fundamentales en la historia de la música, todavía en algunos casos desconocidas, y que pretendemos a través del festival, a través de repertorios y de programas, dar a conocer el talento de estas dos mujeres.
Y en la Casa de América, sabor cubano hasta el 27 de julio, una forma de repasar la historia de la isla caribeña desde la época colonial hasta la actualidad, a través de la fotografía Cuba en el objetivo de artistas de la talla de Joel Meyerowitz o Roderick van der Lee.
Aunque muy fuerte sea el aguacero.
Vuelve Juanes a Madrid, el artista colombiano, uno de los más laureados de lo que va de siglo, estará mañana en las Noches del Botánico con nuevos temas en el Esportón y grandes éxitos en la memoria. Juanes promete no defraudar a sus fans.
O a veces el partido se sienta perdido y mis castillos de arena se vengan al suelo.
Tú, cuando se me ilumina la vida, eres tú,
10 minutos para que sean las 9 de la noche. A ver, Javier Rodríguez, de los personajes que hay dentro de la crónica deportiva, ¿a cuál de ellos le vendría bien esta música?
Diríamos que a Neymar, quizás, ¿no?
¿A Neymar? ¿Por qué a Neymar?
Porque busca besos,
porque
¿no?
Los que besos sean poesía. Que son poesía.
Claro, claro. Yo creo que busca un poco de poesía que no ha encontrado aunque, en París.
Aunque tenga que enviar un avión a Brasil.
Aunque tenga que enviarlo porque va a estar en Sao Paulo, al menos eso dicen, o eso comunica el padre, hasta el 15 de julio. Y eso que el bueno. Paris Saint-Germain le esperaba hoy para reincorporarse a los entrenamientos.
Venga, ¿por dónde empezamos la crónica deportiva?
Pues por la última hora, y es esa, que es que el Paris Saint-Germain, que este lunes ha iniciado ya la pretemporada de cara a la temporada 2019-2020, ha anunciado que el brasileño Neymar pues no se ha presentado ni al lugar ni a la hora acordada sin haber sido autorizado, por lo que el club va a tomar las medidas correspondientes. Un Neymar que podría estar provocando al club parisino por sus intenciones de volver al Barcelona este verano, después de que el club azulgrana haya reconocido que el brasileño ha pedido fichar por el FC Barcelona. Como decimos, el padre ha informado que el club parisino ya era consciente de que hasta el día 15 no volvería a Neymar a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain, que tiene además dos actos publicitarios el día 12 y el día 13 de julio, así que es otra página más en el libro polémico de Neymar Jr. este verano. Un lunes que además también viene marcado por la presentación de João Félix, ese joven delantero portugués procedente del Benfica, que ha asegurado que no tiene presión pese a ser el fichaje portugués más caro de la historia del club y tener la responsabilidad de vestir el dorsal número 7 que deja Antoine Griezmann.
Este tema de los valores, de las cantidades, son temas de mercado y yo no sé nada de eso, ya lo he mencionado. Yo simplemente me limito a jugar, a hacer mi trabajo, a hacerlo lo mejor que puedo para ayudar al club en el que estoy.
El Atlético de Madrid, que no cuenta con Kalinic, ya ha hecho oficial la llegada del serbio Sapongic. No de manera con un comunicado, pero sí parece ser que está claro que va a fichar por el Atlético de Madrid, que reforzará la delantera del conjunto colchonero, que aún, como decimos, no ha hecho oficial su fichaje, aunque el serbio ya ha pasado el perceptivo reconocimiento médico.
You say in Spanish mucho Athletic.
Mucho Athletic, muy feliz, muy feliz en la grande Atlético Madrid.
¿Tú has visto jugar a Joao Félix? ¿Ya lo has visto o no?
Le he visto tres veces, he de reconocerlo. Liga portuguesa no la manejo mucho, excepto los grandes clásicos. Un Benfica Sporting, un Benfica Porto.
¿Y la gente que prescribe al chaval este te merece confianza?
Yo creo que sí. Hay gente que le avala, al
Futre,
menos,
por ejemplo, ¿no?
Al menos con buena reputación, como es el caso de Futre, sí.
A ver, ¿son gente que están fuera de la operación económica? Porque claro, si son gente que... Pues, quizás aunque el caballo esté cojo, también lo venden. O sea,
quizás que... es cierto que el riesgo que asume el Atlético de Madrid con este fichaje es demasiado alto, ¿no? No dejamos hablar de un jugador de 20 años que ha costado lo que ha costado y que viene a suplir pues a un gran jugador que ha sido Antoine Griezmann.
Bueno, y que además eso de que él está para jugar y que no es consciente de lo que ha valido y esas cosas, pues mal empieza.
Fíjate, yo ahora
porque
mismo...
debería ser consciente de lo que ha supuesto para el Atlético de Madrid, claro.
Quizás soy un ingenuo, pero veo a Álvaro Morata quizás por delante de João Félix para la presente temporada con el Cholo Simeone. Pues, quizás en ese puesto de ariete puro en el que todo el mundo conoce el esquema de Diego Pablo Simeone.
Igual es que no sabemos muy bien de quién estamos hablando, ¿no? Y de un chaval que va a explotar y que nos va a dejar a todos con...
Ojalá le dé por explotar y le salga excepcionalmente bien al Atlético de Madrid, que recordamos ha hecho el desembolso más importante de la historia del club, con esos 126 millones de euros. Y lo que no quedaba claro es de dónde venía el tema de Sapongic, que es cierto que ha hecho un buen europeo sub-21, pero que no sabemos bien si viene en la operación ya con el agente de Oblak, con el que comparte representante, o si también viene con esa operación de João Félix, porque recordamos que jugaba en el filial del Benfica. Así que veremos a ver también cómo le sale, pero es un jugador también de futuro para el equipo rojiblanco. Y todo esto, Félix, mientras se soluciona el caso Griezmann, que hoy tampoco se ha presentado a la concentración del equipo y que espera que esta semana se cierre su salida al FC Barcelona previo pago de esos 120 millones
de euros. Dice que le quedan 4 días de vacaciones, ¿no?
Eso dice, claro, porque evidentemente no ha cumplido los 30 días, pero el resto tampoco.
¿Pero este va a terminar vestido de blaugrana, sí o no?
Sí.
Sí, ¿no?
Seguro.
Vale.
Y si no, pues tendremos culebrón durante todo el tiempo que dura. Pero
¿y entonces
el Barça...
la delantera qué será? Neymar si viene, Messi,
lo que no sé de dónde
Suárez,
va a sacar el dinero el FC Barcelona, ¿eh? Porque hay que contar que también está haciendo un gran desembolso en el baloncesto, donde aquí ya hemos contado lo de Corey Higgins, lo que ha hecho hoy con Nikola Mirotic, que va a recibir un suculento sueldo anual y sin duda, bueno, pues está reforzando de manera potente las diferentes secciones del club, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Creo que queda claro que Griezmann jugará en el Barça la próxima temporada. Y en la acera de enfrente, en el Real Madrid, pues ha iniciado hoy su pretemporada con esos preceptivos reconocimientos médicos a los jugadores. jugadores. Ha sido la ocasión para ver a los nuevos fichajes, como es el caso de Eden Hazard o de Jovic. No han estado con permiso del club ni Militao, que ayer fue campeón de la Copa América con Brasil, ni Vallejo ni Ceballos, que fueron campeones de la Eurocopa Sub-21. Y mañana vuelan a Montreal, aunque todo apunta a que James Rodríguez no se va a unir a la expedición blanca, ya que el Nápoles le quiere, aunque el jugador estaría estudiando, no solo él, sino también su agente, una venta al Atlético de Madrid. Hoy ha hablado Carlo Ancelotti sobre el jugador colombiano.
Si vamos a hablar de James, vamos a hablar de un jugador que conozco bien y que tiene mucha calidad. Desafortunadamente todavía no es jugador del Nápoles, tal vez nunca lo será, o a lo mejor algún día sí lo sea. Ese día hablaremos de James, el día en que sea jugador del Nápoles. Solo vamos a hablar de jugadores que jueguen para el Nápoles.
Parece la declaración típica, ¿no?, antes de que desembarque un jugador en ese equipo.
Suena eso, sí.
Pero James, yo creo que vestirá finalmente la camiseta del equipo italiano.
Bueno, el Real Madrid hace caja con James, ¿no?
Hombre, 40 millones de euros será lo que saque. Por esa cantidad no lo quiso fichar el Bayern de Múnich, pero el Real Madrid solo baraja la opción de venta del jugador.
Mira que tuvo oportunidades en el Bernabéu James, ¿eh?
Y sobre todo con Ancelotti, ¿eh?
Estuvo, efectivamente.
Sobre todo con Ancelotti, donde quizás vimos la mejor etapa del colombiano en la capital.
Es lo que tiene haber hecho un buen Mundial, ¿te acuerdas, no?
Sí, hombre, ahí se fraguó todo.
Y efectivamente.
Su salida del Mónaco se fraguó en ese Mundial de 2014. Y en cuanto al capítulo de fichajes, el Real Madrid no para, y es que Telemadrid ha avanzado que el Real Madrid ya tiene cerrado un acuerdo económico con Pogba, y es que el centrocampista francés ha hecho un gesto y se bajaría la ficha. De los 17 millones de euros que cobra por temporada en el Manchester, pasaría a cobrar 14 millones de euros, igualando lo que cobra Eden Hazard. O sea, el Madrid al menos se curaría en cuanto al techo salarial que impone los nuevos fichajes.
De 17 a 14 millones, pobrecito.
Hoy lo comentábamos en la redacción, ¿no? ¿Cuánto supondría una bajada de 4 millones de euros a esos niveles? Porque nosotros obviamente lo vemos con esa mentalidad de pobres. Ahora quedaría llegar a un acuerdo con el club inglés.
No, de pobres no, de gente normal.
De gente normal.
De gente normal. No, tampoco es eso, ¿eh? O sea, que...
Ahora al Madrid le quedaría llegar al acuerdo con el club inglés, con el que se ha concentrado el centrocampista francés en Australia, así que de momento esa situación está atascada, aunque como ya ha avanzado Telemadrid, hay acuerdo entre el jugador y el Real Madrid, que hay deseo para que el francés vista de blanco. Y saliendo del Real Madrid, pero sin dejarlo de lado, hablamos del Leganés, porque ha llegado un acuerdo con el club blanco para el traspaso del defensa central de 21 años Alex Martín, que abandona el club blanco para firmar un contrato por 2 temporadas con opción a una tercera con la entidad pepinera. Y en el Getafe también siguen con el mercado de fichajes, porque Enric Gallego ya es a todos los efectos nuevo jugador del Getafe. El ariete catalán firma para las 3 próximas temporadas tras depositar en el equipo azulón los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión, 32 años y llega procedente del Huesca. Mañana, desde las 12 de la mañana, serán presentados los nuevos futbolistas azulones Jack Harper y Raúl Carnero en la sala de prensa del Coliseum. Y dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto, porque ayer supongo que seguirías esa final del europeo femenino.
La seguí,
¿no?
La vi, efectivamente.
Pues ya están en España, tras lograr ese europeo del domingo.
Qué éxito más grande.
Y qué poco sufrimos, ¿eh? Porque para mí fue un partido bastante poco sufrido. Y ante varios centenares de aficionados y muchos periodistas, las chicas de Mondelo se han mostrado muy felices. Laia Palau asegura que es un hito para el deporte nacional.
Sí, está bien que lo definamos así. Muy contentas porque es un éxito. Lo demuestra cuánta gente ha venido hoy aquí, cuántas cámaras. Es una cosa irrepetible. Hacía muchísimo que no pasaba. Creo que este equipo sigue siendo de leyenda. Muy contentas porque de verdad que con el tiempo yo creo que valoraremos lo que este equipo está haciendo y de la manera que lo está haciendo.
A ver,
toda una revolución la de las mujeres, ya no solamente digo. En básquet, en fútbol, hasta en arbitraje ya, ¿no?
Porque... En todo, además en una buena era de éxitos para el deporte español. Además han sido recibidas esta tarde por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y cerrará la celebración en un conocido restaurante madrileño a las 10 de la noche. Y Mirotić ya ha sido presentado como jugador del Barça, el hispano-montenegrino asegura haber tomado la mejor decisión y no haber mantenido contacto con el Real Madrid.
Esto es mi vida, esto es mi decisión, yo... Sin ninguna duda, algo que es lo mejor para mí, para mi familia. Simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz y muy ilusionado con mi presente y con mi futuro aquí en Barcelona.
No sé cómo valorarás este fichaje. La próxima temporada te preguntaremos, ¿eh? A ver cómo lo valoras. Te acabo con dos noticias muy rápidas. Rafa Nadal ha despachado al portugués João Sousa por 6-2, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 45 minutos. Está en cuartos de final, al igual que Roberto Bautista, que ha ganado al francés Benoit Paire por 6-3, 7-5 y 6-2. Primera vez en su historia que accede a esta ronda de Wimbledon. Han caído Fernando Verdasco y Carla Suárez. Y en la tercera etapa del Tour, el francés Alaphilippe se ha llevado el triunfo y se enfunda el maillot amarillo.
Lo fundamental de deporte que nos cuenta Javier Rodríguez, que se incorpora hoy después de unas cortitas vacaciones, pero en fin, lo suficiente para volver todo moreno, morenito, ¿no? O
sea, hombre, los rincones de Madrid tienen esas cosas, ya lo sabes.
Javier Rodríguez en los deportes. Son cerca ya de las 9 de la noche, 30 segundos para que sean las 9 de la noche. Agotamos ya la primera hora de este enfoque en Onda Madrid. Volveremos a partir de las 10 ya en tiempo de tertulia. Les recuerdo que hoy lunes el equipo habitual, Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Sigue la radio, sigue la actualidad, sigue Onda Madrid.